De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Los de hoy en Madrid, es nuestra última hora ya de programa, aquella que llega en este instante a la 1:07 de la tarde hasta las 2. Seguimos con vosotros aquí en esta sintonía de Onda Madrid, con ganas, lógicamente, de seguir contándoos todas aquellas cosas que suceden en nuestra comunidad, que suceden en nuestra región y que pasan, bueno, también por toda esa información que nos vais enviando vosotros. Por eso os damos las gracias. Recuerdo rápidamente maneras de ponerse en contacto con nosotros: teléfono 915128400, Facebook, Twitter y correo electrónico hoy@ondamadrid.es. A esta hora, segunda entrega de La Música con Manolo Calderón. Ya sabéis, se guarda siempre unas bajo la manga para mostrarlo después a esta hora. No os creáis que se lo queda solo para él a la una. Justo después de las noticias de la una de la tarde, siempre se va quedando él con una perla que compartir con nosotros. Manolo, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, pues hoy además por vía doble, puesto que acaba de editar su último trabajo, un álbum titulado No Fairy Tales, y además es hoy su cumpleaños. El 11 de marzo de 1968 nacía en Maryland la cantante Lisa Loeb. Esta chica se hizo muy famosa por interpretar Stay para la película Reality Bite, Bocados de Realidad. Su primer trabajo es de 1989 y el último de este mismo año, No Fairy Tale, la canción que escuchamos y que le da título a este último LP. Chica en la universidad conoció a una de sus mejores amigas, que más influencia ha tenido en su vida, Elizabeth Mitchell, y formó con ella un dúo, Liz y Lisa. En 1994 grabó Stay, que fue escuchada por Ben Stiller y la eligió para Reality Bite, cuya protagonista era Winona Ryder y Ethan Hawke. Fue cuando la discográfica la querían, todos se peleaban por ella, y desde entonces ya ha grabado una docena de LPs. Este último álbum lleva como título No Fairy Tale. Chica muy conocida en Estados Unidos, puesto que aparece en muchísimas series de televisión norteamericanas, series tan famosas como Gossip Girl o Sarah Silverman. Ella aparece no solo interpretando, sino que actuando también. Ha compuesto muchísimas canciones para series de televisión y fue novia de Duisil Zappa, el hijo de Frank Zappa, con quien formó una especie de dúo. Es muy conocida sobre todo por sus gafas, estas de gafa pasta que se dice. Pues esta chica lleva unas gafas, es muy atractiva, es muy guapa, incluso ha fundado una línea de gafas que se llama Lisa Leb Eye Wear. O sea que esta gente es que saben lo que hacen perfectamente, ¿eh? No,
hombre,
pierden
no
el tiempo.
Sin hilo.
Mira, uno se deja barba en la NBA y al día siguiente ya están vendiendo barbas de la NBA, de Pau Gasol, de no sé quién, del otro. América es como es, América, ¿no?
Es
América
diferente.
Para los americanos.
Y ella, bueno, pues como usaba esas gafas de pasta, pues ha sacado una línea que de esa seguro que se saca un dinerillo. El mundo de la publicidad que llega a todas las materias, a todos los ámbitos, y es verdad que cada vez hay más actores y más cantantes que hacen, bueno, pues dejan o prestan, mejor dicho, su nombre para colonias, para líneas de ropa, para líneas de gafas,
sí, incluso
para
los,
absolutamente de
están
todo.
Prohibiendo incluso que pongan publicidad en el Facebook o en los Twitter y cosas de estas, ¿no? Porque claro, se aprovecha, uno tiene un tweet y enseguida le calca ahí una publicidad, pues los están prohibiendo a ciertos cantantes, músicos y artistas, vamos, que no va a dejar que esto ocurra, ¿no?
Que tener cuidado con la publicidad, que es verdad que a veces, oye, no se sabe dónde están los límites. Jacob Petrus, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, muy bien, pensando, yo voy a sacar una línea de paraguas.
¿Sí?
Por ejemplo, sí.
Venga.
De Cherburgo. De Carabel.
¿Sabes que los mejores paraguas, oye, esto parece broma, pero al final es verdad, hay unos paraguas que son considerados como los mejores paraguas del mundo.
De seda.
Que se llaman, no por esta parte, sino me refiero más a la protección, a la protección en cuanto...
¿Cómo se llama?
En una situación de lluvia, de tormenta, que son los paraguas Zen.
Zen.
Y es muy gracioso porque uno lo puede buscar en internet y verá los vídeos en los que se prueba la dureza del paraguas. Entonces, ¿sabes lo que es un túnel de viento? Un túnel de viento es donde, bueno, se utiliza, por ejemplo, pues
para la
aerodinámica de los automóviles. Pues uno de los vídeos se demuestra con rachas de más de 130 kilómetros por hora que el paraguas aguanta perfectamente.
Resiste.
Y que no se dobla, que es el gran tema.
Qué
no
bueno.
Se doble hacia arriba,
bueno,
hacia afuera.
También hay que tener fuerza para aguantarlo, ¿eh?
Sí, pero fíjate que hasta eso está diseñado.
¿Ah,
hasta
sí?
Que el paraguas, digamos, la barra que sujeta al paraguas respecto al mango, tiene una elasticidad que permite que tú, afrontando contra el viento, no se acabe partiendo el paraguas.
¿Son caros?
No lo sé, ahí ya me pillas absolutamente porque yo no los he visto nunca.
Oye, es un buen regalo, un
sí,
buen paraguas.
Sí, 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 sí.
Para toda la vida,
sí,
además.
Sí, sí, os recomiendo que veáis el vídeo.
Paraguas Zen.
Sí, porque además, ya dentro de esta absurdidad, o esta cosa absurda de mostrar que el paraguas funciona, pues por ejemplo, sube un piloto a la moto con el paraguas abierto y entonces la moto se pone a más de 100 kilómetros por hora y el paraguas sigue.
¿De verdad?
Y no se dobla. Y él ya lo máximo es una persona que se tira en paracaídas con el paraguas abierto y el paraguas no se dobla.
Como los chistes.
Lo
¿todo
puedo asegurar?
Eso lo han probado.
Miradlo, que es la...
Hay que mirarlo.
Hay una
Zenit.
Zen. Z-E-N.
Vale,
los paraguas Zen.
Luego lo buscamos y ponemos el enlace a nuestro Facebook para que sea incluso más fácil. Ya nos ha picado el gusanillo, ¿eh? Picado el gusanillo.
Oye,
si tú quieres hacer una lista, o sea, una línea, mejor dicho, de paraguas,
sí.
Me da a mí la sensación de que es que no lo vamos a quitar de encima todavía.
Bueno, no te creas,
sí.
¿Eh? No te creas.
Ah, no.
A ver, hoy y mañana poca lluvia. La hay. Esto, o sea, por ejemplo, para esta tarde seguramente la gente, yo creo que debería llevar paraguas, pero lo llevará arrastrando durante buena parte, pero hay que llevarlo por si acaso, es decir, anunciamos chaparrones, chubascos, poquita cosa, pero como cuando caen, es parecido a lo que pasó el sábado, durante buena parte del día no llovió, pero en el momento que caían esos chaparrones, pues sí caían con un poquito más de ganas. Bueno, para esta tarde esperamos eso, con un cielo bastante nublado, aunque todavía con algún claro, y mañana martes será un día en el que por la mañana hará sol, por la tarde se nublará y sobre todo durante el segundo tramo de la tarde volveremos a tener algo de lluvia. No mucha, porque como viene del norte, situación clásica de vientos de norte, en la sierra sí va a nevar, en el resto solo algún chubasco disperso. Y mañana ya con una cota de nieve que empieza a bajar, ya va a bajar hasta los 1000 metros, 900 a última hora de la jornada. Y mañana, de momento, con temperaturas estables. 11 grados de máxima en la capital, que todavía, bueno, relativamente soportable, ¿no, Belén?
Venga, diremos que sí, hombre, relativamente soportable.
11 con un viento más o menos calmado,
sí,
no será nada a lo que tenga que venir el miércoles, cuando las temperaturas no superen los 6-7 grados en la capital y tengamos vientos de norte muy intensos.
No me va bien.
No te irá nada bien, ya te lo digo yo, que el miércoles será un día de...
perros.
De perros, sobre todo de decir, pero ¿no se había acabado el invierno?
¡Claro!
Esa será la sensación del miércoles, pero
esto va a durar
otra vez,
mucho.
No, luego ya enseguida vuelve a subir y durante el fin de semana volveremos a estar en unos 13-14 de máxima. Pero con la subida de temperaturas volverán las lluvias, porque a ver si más de 2 días sin llover, tal y como estamos, era mucho.
No lo podíamos soportar, claro.
A partir del sábado volverán las lluvias a la Comunidad de Madrid. Así que uno puede escoger o lluvia con ambiente templado o frío con sol.
Pues, ¿qué quieras que te diga?
Póngame cuarto y mitad.
¿Cómo te gusta a ti más, Manolo? Yo no sé qué elegir.
Yo casi prefiero el frío y el sol.
Frío y sol.
Pero pues porque soy motero, porque soy motero. Si no, a mí la lluvia...
Eso es lo que tendremos el miércoles. Y vamos a ver, porque realmente existe alguna posibilidad durante la noche del martes al miércoles de ver algunos copos de nieve más o menos a partir de 600, 700 metros. Es decir, en Madrid... Lo digo porque si alguien consulta las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, verá que el miércoles por la mañana ponen un símbolo de nieve sobre Madrid. No significa que vaya a nevar de una forma significativa, sino que a lo mejor, pues durante la noche del martes al miércoles sí se pueda ver algún copo de nieve. Pero nada más. Uh-huh. En la sierra sí, en la sierra el miércoles, avisos amarillos por espesores de hasta 8 centímetros. Siempre esto por encima de unos 800-900 metros. Esta situación un poquito más complicada.
Que no me guardéis los abrigos.
No,
tampoco
para nada,
las bufandas,
para nada. Tampoco los paraguas.
Guantes. Tampoco los paraguas. Vamos, que lo tenemos todo ahí a mano para recurrir a lo que mejor nos venga en cada ocasión. Mañana más, Diego
Mañana
Petrus.
Más, por supuesto.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego, Manolo Calderón. Te escucho
hasta
en el paso.
Hasta luego, Belén. Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
En el paso, a las 12 de la noche. Que nadie se lo pierda.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Le cuesta, y se está demostrando ahora mismo en este estudio, escuchar un tema como este y no arrancarse a cantarlo. Canciones como esta, títulos emblemáticos de ese movimiento estético y cultural que fue la movida madrileña, como Bailando, como Nombre de Verdad, como Perlas Ensangrentadas, suenan en este musical ¿A quién le importa, Clara?, de Jorge Berlanga.
Jorge Berlanga, guionista, escritor, hijo del cineasta Luis García Berlanga, falleció sin ver estrenado este proyecto personal para el que tomó como base las canciones compuestas por su hermano, Carlos Berlanga, otro nombre clave para la movida madrileña.
Un montaje en el que los fetiches del protagonista de la historia, Oscar, le hablan en sueños, en mitad de sus reflexiones. Veremos resucitar a Andy Warhol, a Salvador Dalí, a Federico García Lorca.
A quienes darán vida a Francis Montesinos, autor, por cierto, del vestuario del musical, Rafael Amargo o Juan Echanove, entre otros. Ellos lo harán de forma virtual, interactuando con los actores del espectáculo. Uh-huh. Dos de ellos están con nosotros, son Cristina Esteban y Raúl Martín. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola,
bienvenidos. Y también con nosotros Eduardo Bazo, que es el director de este proyecto y además implicado hasta las cejas en él.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
¿Qué tal?
Más
bienvenido.
Sí.
Eduardo, ¿cómo nació, en qué momento este proyecto, cómo se desarrolló y cómo por fin ha visto la luz después de que, bueno, pues perdiéramos a Jorge Berlanga.
Pues bueno, mira, Jorge empezó casi hace 9 años que empezó este proyecto, cuando él decide coger las canciones de su hermano y rendirle ese tributo, porque yo creo que hay como ese pequeño dolor a que siendo tan grande lo que hizo, nunca se le reconoció del todo, ¿no? Hizo 180 canciones y muchas de ellas, como decíais al principio, son himnos ya. Uh-huh. O sea, cuando viene la gente joven al teatro, pues se ponen a cantarlas. Entonces él cree que hay que hacerle ese tributo a su hermano. No es una obra autobiográfica ni biográfica de los hermanos, y cuenta un poco lo que sí era su mundo, esos mundos paralelos, y sobre todo de Jorge. Y empieza a trabajar un texto que se hace enorme, quiere meter tantas cosas que teníamos un texto al principio de 4 horas y media o así. Entonces para mí era una obra irrepresentable. Entonces empiezo a trabajar con el equipo de adaptadores y con él en un último año de vida de él, que para nosotros fue duro. Cuando uno va a un autor y le dice que esto no funciona, y sabes que tiene una enfermedad y que está luchando contra una enfermedad y que quiere que se represente su espectáculo, fue realmente emotivo. Y ese trabajo de los cuatro, de los dos adaptadores, de Quique y Geray, y de él y mío, da el resultado de esta obra de 2 horas 10, que era lo lógico para un musical.
En cualquier caso, él tenía la seguridad, ¿no?, de que este musical se iba a poner en pie.
Sí, porque él con su amigo Marcos Campos estaban totalmente decididos a sacarlo adelante. Estuvieron durante esos 9 años, fueron a varios productores, a varios directores, fueron los avatares de la producción le fueron llevando hacia un sitio. De repente aparecimos con esta idea de hacer un teatro de inmersión en un teatro pequeño, algo que nos permitiera ser irreverentes en la puesta en escena, que el espectador disfrutara de los actores muy cerca. Y le fuimos empezó a entusiasmar él también con la idea, y realmente al final creo que donde esté seguramente la ha visto y nos ha dado el visto bueno.
Y unos actores que han tenido que pasar un duro casting, todo hay que decirlo. Con nosotros están Cristina y Raúl, más de 1000 aspirantes en el casting, lo cual quiere decir que tuvo que ser duro hasta conseguir subirse a las tablas del escenario del Teatro Arlequín.
Sí, sí, además el director, algunas nos hicieron sufrir un poquito hasta el último día.
Te están mirando, Eduardo.
No nos decía nada, estábamos allí, ibas a cantar canciones y decías, no sé si lo he hecho bien, mal, pero bueno, al final aquí estamos.
Sí, sí. Bueno, actores que los 80,
los han leído en los libros.
Son un mito.
Son jovencitos.
Sin embargo, esas canciones...
Sí, esas canciones las llevamos escuchando desde pequeño, porque como bien dicen, son himnos. Y bueno, yo por lo menos he sido afortunado en poder conocer el repertorio de Carlos, y ahora estoy enamorado de ella también, porque hemos tenido que trabajar y con ella y escucharlas, y la verdad que me encantan.
Sí, es que son canciones muy pegadizas, que lo bueno que tienen es que igualmente le pueden gustar a mi abuelo, que a mi madre, que a mi hermana de 16 años. Entonces, eso es muy bueno.
Unas canciones que están encajadas en una historia en la que aparecen a Óscar, el protagonista, se le aparecen esos mentores, esos iconos, esos personajes, ¿no? Interpretados además... Es que yo no sé cuánto queremos contar de esto, Eduardo.
Me lo preguntáis todos. Sí, hay un montón de gente. La verdad es que eso que llaman en el cine cameos lo hemos traído muy al teatro, pero porque yo creo que esta es la puesta en escena más sentimental que me ha tocado hacer en mi vida. Todo me ha afectado en todo el proceso. Y entonces le pedí a un montón de amigos, después de 30 años de oficio, algún amigo va dejando uno, que participaran. Y todos... Hay un montón de gente maravillosa que se ha prestado, porque en esa cosa irrepresentable de la obra, al principio había como 200 personajes. Era una cosa...
¿Locura?
Que sí, no dábamos abasto. Digo, pero ¿cuántos actores crees tú que se pueden contratar en una producción? Ya bastante es que esta producción tenga 11 actores de reparto. Ya es una... Como están las cositas...
Es un logro.
Es un logro de Robert Moore y su equipo. Es una maravilla que no me hayan quitado y me hayan dicho, no, hazlo con 4, porque es lo que te pasa últimamente. Te llaman y te dicen, mira, ahí tengo una función estupenda de 3 actores. Uh-huh. Es que eso como mucho. Entonces, había una serie de personajes que no quería que dejaran de estar en el espectáculo. Entonces, tenían que ser virtuales, tenían que ser grabados. Y bueno, hablemos del de siempre. Francis Montesinos hacía el vestuario y hace un Dalí espléndido. Está increíble.
Hombre,
y, sí, sí,
le va el pelo. Divertido.
Sí, sí, además lo tiene el personaje, pero vamos, más
interiorizado.
Claro. Bueno, totalmente. Y con esa forma que tiene él también de hablar, que potencia lo como hablaba un poco como Dalí, ¿no? Es muy divertido.
Bueno, y esos personajes que aparecen, la puesta en escena, distinta, sí, diferente, sorprendente. ¿Qué nos podéis decir al respecto?
Pues la puesta en escena, es que lo mejor es que vayáis a verla, pero...
Yo creo que es arriesgada.
Sí, es muy arriesgada, pero yo creo que convence. Yo, la gente que ha ido a verlo y he podido saber su opinión, la gente llega y dice, ¿y esto? Y cuando se va, dice, ahora lo entiendo. Entiendo que no hace falta nada más que la gente que hay ahí arriba.
Y aquí lo de la cuarta pared, aquí no funciona el tema.
La cuarta pared es la del baño o algo así.
Sí, hay una serie de elementos que poco comunes en los musicales convencionales y este sí que no es un musical convencional. Rompe continuamente con lo estipulado y...
Sí. Y no sé. Oyes una puerta y no sabes por dónde va a salir alguien. O te va a hacer algo. O te va a limpiar la cabeza.
Hay muchas sorpresas.
Sí.
Bueno, o sea, que hay que ir con
mente abierta. Hay que ir con mente abierta a este espectáculo. Bueno, pues como era el espíritu de la movida, el espíritu de esos años, pues de divertirse, de dejarse sorprender, de la creatividad que bulle, ¿no?, por todas partes. Y bueno, también tenemos, por supuesto, una historia.
Hombre, claro.
Una historia.
Muy buena.
Y tenemos una historia, pues, con amor también. Un amor.
Desamor.
Desamor. ¿Qué nos podéis contar?
Bueno, yo personalmente, por mi personaje, que es Camila, la chica de la que se enamora el protagonista, Óscar, pues es un amor pues como los de toda la vida, un amor joven, que pues a veces pasan cosas que no eliges tú, que la juventud es así, vas a una discoteca, te gusta un chico, te gusta otro, pero siempre hay algo especial entre dos personas que, bueno, que al final pues se desarrollará y nos une y pues sí, pero luego hay amor homosexual también y, o sea, hay mucha libertad. Lo importante es quererse en este musical.
Exacto. Y amistad.
Viva el amor.
Sí,
hace el amor.
Totalmente.
Es lo importante.
Un personaje que yo represento se llama Fabiolo. Es el mejor amigo del protagonista, de Óscar. Al final conoce a Camila y hacemos un grupo increíble. La verdad que es un personaje cómico, muy divertido, que rompe también con las situaciones amorosas entre ellos.
Sí, siempre interrumpe.
Sí.
Ah, es el amigo que siempre aparece en el momento.
Sí,
exacto.
Todos tenemos uno.
Exacto, es lo que te iba a decir, todos tenemos uno.
Es biográfico.
Ese amigo suena el timbre y dices, ya sé quién es.
Él es mi amigo.
Pero como lo quieren tanto...
Que molesta, pero lo quieres, efectivamente.
Lo quieren tanto que al final se acaban riendo y el público también, ese tipo de... Al ser contraste un poco con las situaciones un pelín más serias que viven los protagonistas, pues el público también a veces lo agradece.
Claro. Dice, menos mal que ha aparecido ya.
Sí. Oye, hablando ya de la estética del musical, hemos dicho vestuario de Francis Montesinos, la ropa, claro, ponerse, ¿no?, ese vestuario también.
¿Cómo os sentís?
Es un punto, ¿no?
Vistiendo de los 80.
Pues yo estoy encantada, la
La verdad que al principio, a ver, las prendas son preciosas y, hombre, yo particularmente primero dije, a ver cómo quedara esto en el escenario, y la sensación fue increíble, cómo queda visualmente el colorido, tan variopinto y queda genial.
¿Habéis cambiado vuestro concepto estético a la hora de salir a la calle, a la hora de ir de compras después de participar en este musical?
Pues yo tengo que decir que justo ahora, yendo de compras por las tiendas, me he dado cuenta de que toda la ropa que se lleva esta temporada es de los años 80.
Sí. Todo
y me
vuelve.
Estoy animando un montón a llevar leggings, de colorinas, tachuelas, o sea que sí que un poco afecta.
Yo me gustaría deciros que el espectáculo no es una historia vintage, como se dice ahora, ¿no? No estamos contando una historia de los 80 para que veas los 80. Estamos contando una historia en el 2013, uh-huh. contada en el idioma que nos gusta hablarle a los jóvenes. Lo hemos pensado, que si estáis móviles, hablamos del Facebook, de marcas, de cosas que suceden hoy, uh-huh. Anécdotas de la política. Realmente hacemos un poco la revuelta desde hoy, pero mucho pensando en los 80. Entonces, uh-huh. Para eso me hacía falta Francis. Claro, Francis ha sido para mí una gran suerte, porque no hay decorado. Pensar que estos 10 valientes que salen al escenario hacen de decorado, de mueble, hacen de todo. Son protagonistas, pero de repente los ves vestidos de negro haciendo decoro, inmersión de público, bajan al patio de butacas, pasan por las puertas. Casi le falta estar en la puerta cuando llega el público y cuando se van.
No, de hecho, tenemos un compañero que lo hace,
sí, sí.
Tony
River está en la puerta y te recibe y te saluda. Después, cuando sales, te acompaña. En fin, para eso necesitaba que el vestuario contara cómo, aunque le he pedido que se vaya ciñendo a esta época, porque es un hombre con una creatividad tan desbordante, que nos, realmente lo que le pasó a Raúl, que nos pasó a todos, que cuando nos enseñó el vestuario dijimos, Dios mío, yo hasta me asusté, dije, pero claro, cuando después empecé a ver a los actores vestidos, dije, ya está, esa es la discoteca que quería, ese es el bar que quería.
Mi cola de bote
bueno,
de Colón.
Un bote de Colón, que sale ella cantando el bote de Colón, y me trajo una cola blanca que yo decía, la actriz no se puede mover, ocupa medio escenario.
Claro,
pero de repente ella empezó a moverla y dijimos, es impresionante que ella y yo en un momento dijimos, vamos a cortarla.
No.
Menos mal que entramos en razón todos y le hicimos caso al maestro y ellos logran, él te ayuda a transportarte a la época.
Oye, ¿cómo te mueves con la cola esa inmensa?
Pues a base de función y función le vas cogiendo el tranquillo y al revés, puedes usarla mucho para mover, te sientes diva,
hombre,
vamos,
sí.
Diva
en
seguro,
ese sentido, sí.
Pero luego yo ahí en esa escena hago de una vendedora de Colón, de detergente, ¿no? Entonces la uso, me la subo, muestro lo blanca que está, la toco, o sea, es un poco, también intento como dejar flipado al protagonista. Y claro, como voy vestida así y la muevo y la dejo de mover, pues él está ahí.
Pues también, le cuesta demasiado, claro que
y también es que se picó cuando Raúl Martín se puso la falda.
Efectivamente.
En otra escena se le ocurrió. Y se la vimos mover a él y le dijimos, Chris, tenemos que ponernos a trabajar, que si no, este nos hunde.
Pero bueno,
la eclipsas con lo divina que está ella.
No, Raúl.
No, lo guapa que está ella en el escenario no lo puedo lograr yo.
Pero él la luce muy bien con el torso, así que tiene el descubierto. Muy bien, muy bien.
¿Torso al descubierto, Raúl?
Sí, es un momento muy bonito. Bueno, para mí, de los más bonitos del musical, porque Iván Santos, uno de nuestros compañeros que hace el personaje de Ángel, canta un tema precioso, un bolero, y yo estoy como en un segundo plano, la muevo un poquito, pero siempre mirando el foco de Iván.
Estábamos hablando de la creatividad de Francis Montesinos, pero escuchando una canción como esta, El bote de Colón,
es que eres creativo.
Uno se da cuenta de que Carlos Berlanga, bueno, pues es que
era una pisonadora.
Hacía cosas increíbles, ¿no? Como convertir este leitmotiv, esta temática, en todo un temazo de la música de nuestro tiempo.
Pues sí, yo creo que el gran encuentro que tenemos todos con Carlos al hacer este espectáculo es, primero, ¿cómo se monta una canción puesta en escena que dice quiero ser un bote de Colón? O sea, ¿qué le cuenta una actriz, a un actor, a un grupo? Entonces dijimos, aquí hay que desmandarse, compañeros. Y realmente hacemos un arranque, que esta prácticamente es la canción que dispara la parte de la ensoñación, que es disparatadísimo. Pero la verdad es que, ¿cómo se le ocurrió a este hombre hacer esta letra y esta canción? y convencernos. O sea, jamás pensé que yo con mi hija iba a estar cantando por casa, quiero ser un bote de Colón. O sea, es que
sí,
no me lo podía ni...
horror en el supermercado.
Por ejemplo.
Pero después hemos descubierto canciones como ese bolero que nombraba antes Raúl. Uh-huh. Es un bolero impresionante. O las canciones que le hizo desde a Rafaela Carrá.
A Sara Montiel,
Atrévete otra vez. Y hay una canción que se llama Vacaciones, que gracias al maestro que tenemos de orquesta, Luis Fernández, es una de las canciones más bonitas que he oído en tiempo. O sea, sí. Todo el mundo me dice, pero esta canción, digo, de Carlos.
Bueno, ¿qué tendrá ese apellido Berlanga, eh?
Oh.
Sí, ¿qué tendrá
mucho eso?
Que no sé, es que son palabras mayores.
La verdad es que sí, porque después Jorge es otro... yo creo que los dos son dos artistas. En lo que yo intento rendirle de tributo a los dos es que los dos son dos artistas bastante maltratados en el fondo, porque de Jorge, que es un escritor magnífico, termina un poco apartado en las esquinas del periodismo, en ese lado ya en que casi no habita nadie. Ahí lo van dejando cuando tiene guiones magníficos, literatura fantástica. O sea, realmente es un hombre valiosísimo. Y yo creo que es lo que más hemos intentado desde el equipo artístico es contaros, de verdad, que hemos tenido suerte de compartir la vida con estos señores.
Bueno, guiones que dirigió en algunos casos su padre, co-guionista de algunas de las obras más importantes de Luis García Berlanga, de las más modernas. Así que, bueno, es que sobran las palabras.
Que hay que ir.
Hay que ir.
Como decía Cristina, dice, que hay que ir a verla.
Teatro Arlequín, que es un teatro que ofrece mucho y muy bueno, que lo tenemos en la Gran Vía, ahí al ladito, vamos, esquina con San Bernardo, y que es un teatro en el que siempre encontramos de verdad cosas interesantes y artistas que merece la pena descubrir. Y es que encontrarse con estas músicas... Sí. Nos va a
llenar el
alma.
Nadie se espera que hay un musical ahí dentro, en aquella cajita, y realmente son valientes desde la programación del Arlequín. Siempre han intentado superar ese teatro un poco olvidado, ese off Gran Vía que te contaba antes, ¿no? Esa cosa que nos hemos quedado ahí, estamos en la Gran Vía pero estamos de lado, es como el off de Broadway, estamos ahí a pique de entrar en la Gran Vía. Y realmente son valientes, tienen programaciones valientes donde hay espectáculos que han ido levantando. Y hace mucho tiempo ahí, por ejemplo, funcionó muy bien Rocky Horror Picture Show, que fue para una temporada, estuvieron 3 o 4. Esperemos que a nosotros nos pase lo mismo.
Bueno, pues esperemos larga vida a este musical. Horarios, días en los
que... Pues mira, los lunes, miércoles y jueves a las 8 de la tarde. Los viernes y los sábados tenemos doblete, una a las 6:30 y otra a las 10:30. Y los domingos a las 6:30, por la tarde así.
Y los martes libramos.
Sí, claro. Que además me estaba yo fijando en ese detalle, que mira, habéis hecho bien, porque los lunes es muy difícil encontrar algo que hacer en Madrid y ahora tenemos la opción de disfrutar del musical a quien le importa, así que me ha gustado lo del lunes, ¿eh?
Claro, incluso nuestros compañeros de trabajo de otros musicales, otras obras de teatro pueden ir a vernos.
Claro, muy bien, pues ¿a quién le importa? De Jorge Berlanga. Lo recomendamos desde luego al 100% porque es un reencuentro con algo que es parte de nuestra vida, de la de todos, de las que de la gente que ni siquiera había nacido en ese momento, porque esto ya trasciende las épocas y los tiempos.
Pero que no sabemos todas las canciones. Eduardo Gazo, mil gracias. Por supuesto también a Cristina Esteban y a Raúl Martín. Gracias a los dos.
Gracias.
Hasta luego. Gracias. Ese musical, ¿a quién le importa? En el teatro, Arlequín.
Ese rey de Irlanda nunca podrás cambiar, ajeno a las modas de
Pues la verdad es que ellos también cantan, ¿eh? A pesar de que no se suben al escenario del Teatro Arlequín. Pero Carlos Honorato y Pablo Otero se me han lanzado. Muy buenos días a los dos.
Muy buenas.
Hola, buenos días. Mal, ¿eh?
No tardes ya, ¿no?
Es que no he comido.
Ay,
no. Tú ya sabes que yo soy la de, si no como, no digo buenas tardes.
Pues habrá días que estés hasta las 4 sin decir buenas tardes.
Como que de lunes a viernes.
Por eso te digo.
Hasta las 4 no doy yo las buenas tardes a nadie.
Nada.
Bueno, a las 2 pico algo.
Qué carácter.
Madre mía.
Es por no comer. Es lo que tiene.
¿Cómo
no
empezamos
comer
hoy ya, eh?
Que no, vamos a empezar como Dios manda.
A ver.
Aquí no hay playa. De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Y aquí en Hoy en Madrid, el retroceso. Así mejor, venga.
Bueno, y saluda a las chicas que están también aquí.
Es que no han cantado. Paloma Nolasco, Maite López, muy buenas.
Hola, mejor que no cantemos, yo por lo menos.
¿Ellos?
Buenas tardes.
Sí.
Pero podemos gritar ¡ah! Porque lo mejor de la sintonía de nuestro programa es ese grito que sale al principio. Sí, es liberador. ¡Liberador!
¿Eras tú?
No.
¿Sí, cómo has puesto esa cara?
No. Ella está con otras cosas, ya sabes. Sí.
Está últimamente muy de brujería.
Está muy bruja últimamente,
sí. Últimamente. Cuidado quien me viene. Ella como con mucho estilo vestida.
Sí.
Se lo he dicho cuando he salido. Sí. Mira qué estilosa viene ella.
Tiene una estética que es la suya.
Sí. Exacto. Pero que me acuerdo yo, como esto es el retroceso que me tienen que hablar de lo del año del catapún.
Que no, hombre, que lo del viernes. El viernes fue el Día de la Mujer.
Sí.
Sí. Y entonces Paloma pensó en comprarse un caprichito. Que
sí,
es que duerme mal.
Regalos.
Duerme mal y dijo, he descubierto una cama muy original.
¿Pero qué pasa? ¿Que ahora haces publicidad de lo Mónaco? ¿O qué?
No. Bueno, mejor todavía que lo Mónaco. Vamos. Esto es lo Monte Carlo como mínimo.
¿Sí?
Vamos. Es una cama que tiene un soporte
¿sí?
en forma de pirámide.
A ver.
Espera, a ver.
Un momento que me centre.
Sí, sí.
Como las camas estas de los palacios y tal, con
sí,
roseles.
Sí,
y tal,
solo que en vez de
pero
ser.
En triángulo.
Claro. Sí, en vez de ser. Sí, claro, cuadrada, uh-huh. Es en forma de pirámide.
Pero ¿y luego se cuelgan también así cosas, telas y tal, o no?
Yo no lo haría, porque como cuelgues un atrapasueños,
sí.
Te puedes levantar y comerte el atrapasueños.
Ojo, hay un porqué, ¿eh? Tiene su explicación, viene
sí.
muy bien para la salud. Tiene que estar orientada hacia el norte. Sí, sí, no, esto es.
Pero vamos a ver, la pirámide, ¿cómo la orientas hacia el norte? Si, a ver, son tres picos.
Ya, bueno.
Con una brújula, cariño.
Una
sí,
brújula.
Pero sí. ¿Cuál es el pico que tengo que poner para el norte? ¿Del triángulo?
Donde pones la cabeza. Claro.
Ah, donde pongo la cabeza.
Sí, ahí estamos. Bueno, vale. Esto tiene un nombre comercial, incluso ya verás cómo comienza, porque parece una cuña al estilo lo Mónaco, pero con Paloma. Ya verás.
Piramicama.
Una pirámide está bien hecha con sus materiales, sus medidas y una cara orientada al norte, es buenísima para la salud.
Una duda que tengo, esto hay que tener cuidado, cuando te levantas que te puedes dar un porrazo en la cabeza también, de mucho cuidado, ¿no?
No, mira, eso es para nada, mira, esto está hecho que, oye, pues si te das ahí, enseguida le das la información al cerebro y ya no te das, es como meterte en un coche y ya está. Mira, nosotros dormimos ya hace 13 años en una piramicama. Y yo te puedo decir que en 13 años me habré ido aquí 4 veces. Y
bueno, pero me vas a decir cuánto cuesta.
Ah,
no.
Bueno, perdón.
Más o menos.
Sí,
más
sí,
o
perdona, menos. Perdona. La cama cuesta lo mismo, una de 2 metros como de 2,30.
Ajá.
Está en 2.370 euros sin colchón.
¿2.370 euros y no incluye
sin
colchón?
Sin colchón.
¿Y encima me puedo dar en la cabeza?
Ella solo se ha dado en 13 años 4 veces.
Pero tu cerebro lo registra, ¿sabes?
Sí, sí.
Sabe que.
Y la frente no te digo.
Claro, dice. Esto es como cuando los niños ya dicen que te vas a quemar, que te avienta, que no se queman, no se
claro,
da cuenta.
Tú ya a la cuarta vez en 15 años sí, que sí, te despiertes y te des el porrazo en la cabeza, ya.
Pero ¿y los beneficios que tiene la piramicama?
2.370 euros.
No, eso no son beneficios.
No,
eso,
que me cuenten lo que
eso
me
está en el debe.
Que me cuenten lo que me cuenten, mi cerebro solo procesa 2.370 euros.
¿Por qué eres una materialista, Belén? Porque luego los
porque
beneficios los beneficios que sacas con la piramicama, dormir ahí en alto, estás ahí, no sé para qué servía,
¿para
Paloma,
qué sirve?
No me acuerdo.
Sí, te relajaba, te ayudaba a conciliar el sueño.
Yo es que duermo bien.
Sí.
Sí.
Y con 2.000 y pico más, ¿no?
Con 2.370 euros más. Me parece caro, Paloma.
Tengo no sé, decirlo. Yo la verdad es que la probé solo un ratito. Otra cosa es que me la llevara a casa.
Sentiste.
Bueno, por un ratito bien, pero vamos, no sé si es suficiente 5 minutos.
Os vais a quedar tranquilas porque aquí lo vamos a habilitar en un estudio. Vamos a poner una piramicama. Sí, sí, sí.
¿Producción sabe que se tiene que gastar 2.370 euros?
Hay 10 euros para gastarse en ocio, pero para la piramicama...
Claro, gastamos 2.300.
Puedes decir lo que quieras.
Poner una pirámide encima de una cama sin colchón y luego racaneamos todas las tardes que si 10 euros para arriba
esto
y 10 euros para abajo.
Esto es lo que hay. Esta es la administración moderna.
Dice 10 euros sí, sí, y llévate a los niños.
Sí, además, fíjate, Belén, tú qué tranquila, que te cansas, le dices a Sergio, Marco Antonio, que me voy a echar la siesta.
Luego que lo suban al Facebook. Luego que lo suban al Facebook la fotografía.
Marco Antonio.
Me vas habilitando el colchoncito.
Pero es que ya no veo quién le va a dar el aire aquí a Cleopatra. No,
a
no
Cleopatra.
Veo, no veo
Julio
ahí,
César.
No
me
veo,
da igual,
ahí,
que venga
no veo ahí a Clara Esteban ahí dándole con él.
Todo sea probarlo.
Cuidado, que ha mirado como diciendo con qué la voy a dar y se ha alegrado. Solo es abanicarme.
Abanicar,
¿eh?
Abanicar.
No vale
a
dar golpes por el estilo.
Bueno, pueden aprovechar. Claro, claro. Si tienes el día así tonto, ¡pam! ¡Pam! Tres o cuatro golpes en la cabeza.
No bueno, sé, no sé.
Has visto que
lo pruebe otro primero.
Que Maite estaba ahí muy quejumbrosa con eso de los 10 euros.
No, es que solo le das 10 euros y a Paloma 2.000.
Y el viernes dice, llévate los niños, a ver qué encuentras por 10 euros para que nos podamos llevar los niños, que ya sabes que en casa molestan todo el fin de semana. Y el viernes... ¿Qué hicimos el viernes? Ah, nos fuimos al Teatro San Pol, una cosa muy bonita.
¿El qué?
Tú lo de las burbujas estas de jabón, ¿cómo le llamabas de pequeña? Yo le llamaba
pompas. Las pompas.
La pompa de jabón,
hacer
¿no?
pompas, ¿no?
Pues sí. Hay una compañía que se llama 100% jabón, sí. Que tiene un espectáculo eso de pompas de jabón.
De pompas, pero pompas grandes eran,
pero,
¿no?
Sí, pero nos contaba que grandes, pequeñas, cuadradas, con forma de diamante.
Y un récord Guinness.
Es verdad, hasta un récord Guinness tenía esta compañía.
De encadenar pompas.
Sí, yo pensé que era de la pompa más grande, voy y le pregunto. Pero la pompa más grande me dicen... No, te lo voy a explicar 10, 12, bien.
14 pompas. Bueno, pero el caso es que ahí estuvo Maite rascando y el tío no soltó prenda de cómo era la fórmula magistral.
Que yo tengo sobrinos y luego necesito llevarlos al parque.
Ya te digo
hacer
yo
ahí
una cosa con...
Mistol. Yo
ese
le decía,
no funciona.
Sí,
no,
sí,
no funciona.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, pero hay que echarle algo más fijo.
Sí, bueno,
yo
claro.
Lo he intentado en mi casa... Y eso no sale en
pues
pompas.
Esa es la duda que yo tenía, ¿no?
Ahí venga a preguntarle, venga. Y no de manera, no.
¿Cómo haces esas pompas de jabón tan increíbles?
Bueno, pues yo las hago con mucho cariño.
Con cariño.
Claro.
¿Qué quieres? ¿Que te cuente el secretillo?
Sí.
Y luego también está esa parte que es la técnica, que las pompas pues son muy frágiles.
¿Y cómo suena una pompa?
pues tiene sonido, porque cuando... Es como la hierba, ¿verdad? Que una hojita no suena cuando la mueves. Uh-huh. Pero cuando ves toda la hierba... Cuando pasa el viento o el trigo, pues lo escuchas.
Qué buen oído, ¿eh? ¿No?
En el escenario lo que más escuchas es lo de... ¡Oh! ¡Ah!
Ahí sacó la unguelín.
¡Oh! ¡Ah!
¡De los niños!
Es que, fíjate, ha ido ahí...
No sé, ¿sabes? No sé.
Vamos a contextualizarlo.
A ver,
decía él que cuando una pompa se iba a explotar, él lo oía antes. Entonces
sí.
Le preguntamos eso de cómo suena una pompa.
Sí, sí, sí.
Bueno, el espectáculo es argentino, por eso es todas estas cosas.
Ya, pero que vamos.
Y lo de con cariño, yo lo que quería es exactamente cuánto cariño de Mistol le echo.
Sí.
Ya.
Sí, un poquito, 55%. Un poquito más. Sí.
Pero en fin.
Los niños, sí, sí, decía yo. Lo que pasa es que... Pero es que
los niños.
Eso está
la interpretación.
A la altura del mito solo de Paloma, ¿eh?
No.
Estamos ahí.
A ver, hay montaje.
Estamos ahí a medias.
Ahí hay montaje. Hombre, ha habido ahí manos...
¿Ha sido el dedito?
Mi regresión infantil ha sido justito.
Venga, vale.
La pompita. Bueno, a ver, Pablo, da la cara, macho.
Aquí estoy.
Desde la cara, caballero.
Lo del Colmenar. Bueno, me armó una el viernes.
No tiene nombre.
Nos han declarado personas non gratas en Segovia. Esto para empezar.
Anda ya.
No, hombre.
Bueno.
Claro, ¿qué dijiste el viernes? Ahora da la cara.
¿Hay trozo o...?
No hay trozo, dilo.
Nada, tú sabes que tenemos un poquitín de diferencias con la gente de Segovia, pero muy pocas, al fin y al cabo...
Históricamente. Esto hablando en la historia.
La marca de Segovia prácticamente pasa por la mitad de este estudio, como quien dice.
Sí, sí.
Pasaba. Entonces, claro, estos tiros y aflojas entre segovianos y madrileños, pues nunca se han resuelto bien. Nunca se han resuelto bien. Cuando uno decía, esto es mío, decía el rey, pues
no,
si es suyo,
no.
Para él, pero antes se lo quemas.
Sí.
Y claro, pues así no se puede construir una comunidad.
Había un pique, pues así no, no importante.
Y a los gobiernos, pues nada, cogimos y les quitamos prácticamente todo.
Sí, y sin el prácticamente.
Pero lo dice con cara.
Bueno,
de la
pero
gente.
Esto es histórico.
Sí, es que yo, esto es así. Yo me apellido Otero San Martín. Que le pidan cuentas al que se apellide, pues Pérez de Bustamante o lo que
ahí
sea.
Estamos, ahí
mi
estamos.
Mi abuelo no estaba en aquello.
Bueno.
Pues el mío no creo, con el Monací por delante. A mí me echaron fijo.
Ojito, vamos a ver. Pero también hablamos de Colmenar Viejo. ¿A ti Colmenar Viejo qué te suena?
A un pueblo de la Comunidad de
Madrid. Sí, sí, pero el origen del término.
Ay, yo no lo
piensa,
sé.
Piensa un poquito.
Colmenar Viejo. Colmenar de Colmena. ¿Y viejo?
Sí, de antiguo.
Pues de un viejo.
Ya está, pues
un viejo. Y además que hasta vimos el nombre del viejo, ¿no?
Sí, sí. Se llamaba el señor Diego González Primo.
Ese era el viejo.
Conocido como el viejo.
El viejo.
Pero que de verdad, Colmenar Viejo. Claro,
¿sí? Claro. ¿Sí? Pero no solo explicamos eso. Felipe Alonso, ya sabes que le gusta otro tipo de historias.
Siempre cosas de paranormales.
Sí, sí.
De paranormales.
Mira, aquí lo encontramos muy curioso, que la gente no conoce. Creo recordar, así a bote pronto, no está en el mismo Colmenar, está en la carretera que va hasta la base que hay de helicópteros. Cerca de Colmenar, ahí está, creo que la ermita de los Remedios, me parece recordar, que se llama de los Remedios, no me da mucho caso porque
sí.
Así de cabeza no me suelo acordar muy bien, pero hay una ermita allí que tiene una gran tradición y yo aconsejo que vayan a verlo porque hay una necrópolis visigoda que nadie conoce.
De la realidad a lo irreal.
A ver, en Colmenar Viejo también.
Sí.
¿Qué me vas a contar? ¿Qué? No, tú no me lo vas a contar.
Felipe.
A ver.
Los hombrecillos.
A ver, los hombrecillos.
También pasó por encima de allí un ovni. Hay quien dice que no fue un ovni, sino que fue un satélite espía que fue para fotografiar la base de helicópteros que hay, o también el acuartelamiento San Pedro, que está también ahí al lado. Bueno, sea lo que sea, era un ovni, objeto volante no identificado.
¿Un ovni?
Un ovni.
¿Qué más da?
Siempre. Siempre saca algún ovni.
Ya te he dicho yo que siempre hay cosas.
Estamos rodeados, que lo sepáis.
Y siempre hay agua cerca, aunque esté el pantano muy lejos, pero siempre hay agua cerca.
¿Y qué día se vengan aquí los extraterrestres y les entrevistamos?
Bueno,
algo,
quién
¿no?
sabe, lo mismo estamos con extraterrestres, porque si no, ¿cómo explicarse la nueva moda que hay con el tupper sex? Ojo.
Pero esto no es nuevo, ¿no?
No, pero vamos a ver.
¿Cómo que la nueva
moda? Espérate. ¿Hasta ahora dónde se encontraban las personas para hacer un tupper sex?
En casa.
Vale. Paloma, ¿ahora dónde se reúnen también?
En el trabajo.
En el trabajo.
Sí. ¿Cómo ya?
Anda ya. Cosí.
Que sí.
¿Y nunca me habéis invitado?
Lo vamos a hacer. Pero es que hay una pequeña pega.
Protocolo.
¿Cuál? Un protocolo que hay que seguir.
Sí.
Sí, que hay que pedir permiso.
¿A quién?
Ya verás, escucha. Esto es el viernes.
No solamente para chicas. Sí que es verdad que suelen organizarlas mucho más las mujeres, pero ahora cada vez más está habiendo reuniones mixtas, tanto de chicas como de chicos, y ambos juntos, y son, la verdad, muy, muy divertidas también.
Sara, a mí me llama la atención mucho, pues por ejemplo, que esas reuniones tengan lugar en los centros de trabajo, porque yo aquí, la verdad es que no me veo pidiéndole permiso al director de Recursos Humanos. ¿Cuál es el trámite?
Bueno, hombre, pues el pedir permiso sí que es verdad que como el primer paso está muy bien. Por un día que desaparezcan un poquito las diferencias entre jefes, empleados y que todos podamos y todas podamos pues
no
hablar
veo,
tranquilamente de nuestros momentos íntimos y compartir pues esas experiencias con quien queramos compartirlas.
Pero estáis más lanzadas las mujeres, ¿eh?
Sí que es verdad, y te tengo que dar la razón.
¡Hombre!
Normalmente en las reuniones mixtas sí que es verdad que los chicos son los que menos intentan colaborar, dar su opinión, no sé por qué, pero todavía hay un poquito de barrera ahí.
Lo que pasa es que cuando ven a una mujer lanzada hay veces que dicen, uy, esta me da miedo.
Madre, sí, le da un poquito de miedo, hay veces que sí que es verdad.
Sí, nos da miedo.
No, da miedo, estaba yo pensando que no sé si da más miedo. ¿Pedirle permiso?
¿O que se quede?
¿Que esté en la reunión?
Imagínate que dice que se queda.
¿Acabáramos? Ahí quería yo llegar.
Pues no pasa nada. Yo iba a probar con él alguno de los objetos.
A ver.
¡Oh!
Por partes.
No, hombre, a ver. Había unas magdalenas rosas que estaban muy bien.
Pero
chicos,
si estabas pensando en el látigo, Carlos.
No, estabais ahí pensando vosotros, que tenéis la mente sucia.
Con compañeros así que no...
No, con este en especial sí haría yo algo.
No sé.
Iba a probar yo.
Le podemos pedir una salita, ¿verdad? Para hacer las reuniones
Oye,
estas del
si
tupper sex.
Oye, que si hay reunión de tupper sex, me lo decís.
Y de paso que nos ponga una piramicama, ¿no? Pasando la siesta.
Mira cómo lo ha cerrado.
Qué lista es.
Sí, qué paloma. Ay, de verdad.
Es muy complicado. Completita, ¿eh?
Completita. Bueno, que ¿me decís qué va a pasar esta tarde?
Ay, si yo lo supiera.
Venga, va. Esta tarde nos vamos a Japón.
Vaya.
De Colmenar Viejo a Japón.
¿Sí? Primera noticia que tengo. No lo sabía. No estaba.
Vamos a estar en Japón un ratito. Además, técnicamente va a ser posible, ya está aprobado.
¿La unidad móvil llega a Japón?
No,
la unidad
móvil no. Siempre que dice que vamos a hablar con Japón, luego no hablamos.
Ah,
mañana lo
hoy
verás.
Te aseguro que sí.
¿Sí?
Sí. Sabéis que tal día como hoy, en el año 2009, ocurrió algo grave en Japón. Sí. Parece que los 11 de marzo están cubiertos.
Y también en Madrid, desgraciadamente. Sí.
Efectivamente.
Madrid, Pablo tiene presupuesto también, ¿no? Para Japón, pero yo no. Vamos.
Ella tiene presupuesto para la Piramicama.
El presupuesto es marcado.
Pablo para Japón.
Yo tengo para un billete de metro y como mucho voy a llegar al Bellas Artes.
Vaya.
Al Bellas Artes, al teatro. No, si yo me lo hago mirar, pero...
Sí.
Nada.
Y Paloma va a estar frívola esta tarde.
Sí, he decidido que todavía... No me ha dado tiempo todavía a celebrar el Día de la Mujer.
Bien,
y he decidido que voy a seguir y voy a estar un poco frívola esta tarde.
Ah, y creo que además el jefe de Recursos Humanos también va a venir. Vamos a probar en vivo con él uno de los aparatitos del viernes.
Maite Paloma,
a ver si
Pablo,
le va a gustar.
Carlos, hasta luego.
Va a hacer el ruido que hacía Maite.
El otro que de 4 a 6 de la tarde, no lo perdáis, que esto va a ser. No sé ni lo que va a ser.
Es por un pompero.
Adiós, Clara Esteban.
Tenemos que decir adiós y yo hoy voy a aprovechar para hacer un homenaje a una tienda de discos, el Club de Amigos del Disco, que seguramente muchos de nuestros oyentes conocen, que está en Moncloa y que yo visité mucho, mucho, mucho durante mis años de facultad, porque está en Moncloa.
Uh-huh.
Y ahí era donde yo cogía el autobús para ir a Ciudad Universitaria, que no había entonces línea 6 de metro. Bueno, allí compré mi primera... cinta de cassette de ópera.
Anda.
Escuchar ópera en cassette, ya sé que es una cosa muy rara.
Queda raro.
Pero yo fui allí donde encontré un cassette con lo mejor de Puccini. Después de que yo tuviera mi primer contacto serio con la ópera, escuchando como mucha otra gente, ¿no? Esta es la primera vez que dices, ¡ay, qué bonito es esto, de verdad! Y empiezas a investigar el Nessun Dorma de Luciano Pavarotti. Allá que me fui al Club de Amigos del Disco, donde yo compraba discos muy baratitos, y encontré esta cinta de cassette.
Pues con ella os decimos hasta mañana. Nacho Cerezo estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacita, hasta mañana.